El hombre en busca de felicidad. El anhelo de felicidad es inherente en todos los seres vivientes. No es de ninguna manera patrimonio exclusivo del ser humano. Y tampoco él es una excepción a esa regla. La búsqueda de felicidad ha sido la fuerza motriz que ha estado impeliéndolo a hallar nuevos parques de placer. Los enérgicos esfuerzos que él emplea en los campos temporal y espiritual son solamente para el logro de la dicha absoluta y eterna. Todos los descubrimientos en el reino de la ciencia han sido hechos con este propósito. Hoy, si es que el hombre desea ganar supremacía sobre las fuerzas naturales y subyugarlas, es solo teniendo presente este fin. Si en el pasado, o aún ahora algunos muy pocos, se alejan del sendero que la mayoría de la humanidad sigue y se apartan de la mundanalidad, también es por la búsqueda de felicidad, mejor dicho, de la dicha imperecedera. Por consiguiente, nos convendría investigar desapasionadamente estas actitudes divergentes antes de comenzar nuestro viaje por este profundo océano del mundo. Y los que ya han zarpado con su bote y se encuentran perdidos, atraídos por las sirenas de las pasiones, deben reflexionar y dirigir su nave hacia el verdadero destino. El concepto de felicidad de la gente varía según el modo en que cada persona concibe la vida. Sin embargo, podemos clasificar la gente en dos clases. Aquellos para quienes la felicidad significa el gozar de los placeres sensorios, como comer bien, renombre, fama y todas otras cosas que el mundo les puede suministrar. Y aquellos, si bien constituyen una minoría microscópica, para quienes la felicidad es algo divino, muy sagrado y muy elevado como para ser asociado con las cosas del mundo. Estos últimos, por su aguda facultad de observación, o por sus propias experiencias en esta vida o en las anteriores, han llegado a la conclusión de que la felicidad que el mundo ofrece es tan hueca, tan insustancial, que no vale la pena buscarla. Sri Ramakrishna clasifica a los seres humanos en cuatro clases: los que están atados por las ligaduras del mundo, los que buscan la liberación, los liberados y los siempre libres. Cataloga la felicidad en tres clases: Vishayananda, placeres de los sentidos; Bhajanananda, placer en hacer las prácticas espirituales; y Brahmananda, la dicha divina. La última solamente se puede experimentar realizando a Dios, ya sea con forma, como en el caso de los devotos, o por la realización del aspecto sin forma de Dios, como en el caso de los jnanis, los que siguen el sendero del discernimiento. Entre la primera clase de hombres, a saber, los ligados, hay dos grupos: los que no tienen conocimiento de ninguna cosa más elevada que los objetos que sus sentidos y mente les presentan, y se sumergen hondamente en la mundanalidad y los otros, que si bien están conscientes de que existe un ideal más elevado, encuentran difícil arrancar la raíz mundanal que ellos mismos han dejado crecer. Los primeros son como el pez de la parábola de Ramakrishna, que, aunque está atrapado en la red del pescador, trata de esconderse más hondo en el lodazal, teniendo la red en su boca, y se siente seguro y feliz. Mientras la última clase siente la transitoriedad de los goces mundanos y sabe que estos ciertamente le dejarán en la miseria sumamente grande, y sin embargo están atraídos por los encantos del mundo, y así se encuentran amarrados con cadenas inquebrantables. Se parecen a una pequeña víbora que ha atrapado un topo, pero no puede engullirlo ni soltarlo. Para una persona que discierne dónde está la felicidad en los contactos sensorios, él percibe que todos son momentáneos. Discernimiento significa el conocer la distinción entre lo real y lo irreal, lo eterno y lo transitorio. El saber de un plato delicioso no se siente cuando el bocado abandona la lengua, y aún el bocado que queda sobre la lengua por un largo tiempo pierde su sabor, demostrando así cuán efímeros son esos placeres. Además, ¿cuánto puede un hombre comer? Cualquier deleite excesivo de inmediato provoca una reacción y termina en miseria, ya sea en forma de enfermedad o de depresión mental. Esto es cierto en todas las clases de placeres engendrados por los contactos sensorios. Hay un hermoso consejo en sánscrito que advierte al hombre de la infatuación de las riquezas. Dice: penoso es adquirir la riqueza, laborioso es proteger la adquirida, y todavía más penoso es gastarla. Qué inmunda es la riqueza que es fuente de miseria. Esto no quiere decir que uno no debe tratar de ganar dinero, solo que no debe hacerlo meta de su vida. Ganar honestamente la vida es indispensable, más aún es digno de un hombre, pero dedicar todo el tiempo y toda la energía para ello es lo que aquí se desprecia. Ningún maestro espiritual prohibió a los hogareños ganar sustento decentemente, solo les advirtió no tomarlo por meta de la vida. Un poeta, Bhartrihari, censura los goces sensorios en su poema Vairagya Shatakam. No gozamos de los placeres, sino que estos gozan de nosotros. Es decir, en la ansiedad sin límite por buscar los placeres, el hombre gasta toda su energía y aún el goce lo deja postrado. La idea es que sufrimos más de lo que nos alegramos en la búsqueda de los placeres de este mundo fenomenal. Sri Krishna hace esto claro en el Bhagavad Gita. Todos los goces que se engendran por los contactos con algo exterior en este mundo son solamente fuente de miseria. Tienen un comienzo y un fin. Por lo tanto, un sabio no se divierte en ellos. ¿A quién podemos llamar un sabio? El que discierne, observa y aprovecha de ese discernimiento para llevar una vida tranquila más elevada y que brinda paz a los que le rodean y a él mismo. Discierne que todas las cosas en el mundo son efímeras, transitorias. Aparecen para desaparecer, nacen para morir. Todos los placeres son momentáneos, no duran mucho tiempo, son seguidos por sufrimiento. Sin embargo, el hombre corre tras esos goces y locamente está envuelto en ellos. Ramakrishna describe con gran pena la condición de esta clase de gente de esta manera. Los hombres ligados, envueltos en la mundanalidad, no quieren jamás recobrar su juicio. Sufren tanta miseria y agonía, deben encarar tantos peligros y sin embargo no despiertan. Al camello le gustan los arbustos espinosos. Más come las espinas, más sangra su boca. No obstante, come las plantas espinosas y jamás dejará de comerlas. El hombre de naturaleza mundana padece tanto sufrimiento y pesar y sin embargo lo olvida todo en pocos días y comienza de nuevo a llevar la vida anterior. Supongamos que un hombre ha perdido su esposa o que ésta se ha tornado infiel. ¡Ay! Se casa de nuevo. O tomemos el ejemplo de una madre. Muere su hijo y padece agudo pesar. Sin embargo, después de unos días, olvida todo acerca de ello. La madre abrumada de pesar unos días antes, ahora comienza a arreglarse bien y a llevar joyas, y termina diciendo Ramakrishna. Un padre se vuelve insolvente debido al casamiento de sus hijas. Eso sucede en la India. No obstante, sigue teniendo hijos. Vemos así cuán fuertes son las atracciones del mundo y de cuán poca duración. También vemos, si juzgamos bien, que todos los placeres mundanos se tornan solo una ostentación hueca, siendo su valor incertidumbre e impermanencia. La felicidad de índole permanente no se puede hallar tampoco en renombre y fama, erudición y habilidad para exponer los conocimientos. Cierta vez, Narada, quien sabía todas las ciencias y escrituras sagradas, se le acercó a Sanat Kumara y le dijo: «Oh reverendo señor, enséñame». El maestro le preguntó: «Dime lo que ya sabes, luego te diré lo que no conoces». Narada contestó: «Sé el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el Atharva Veda, las historias, los Puranas, las reglas de sacrificio y todas otras cosas relacionadas con los Vedas, la ciencia de los números de tiempo, astrología, lógica, etimología, prosodía, la ciencia de las armas, la astronomía y las artes. Sin embargo, no conozco el Atman, el ser, pero he oído de personas como usted que el conocedor del Atman va más allá de este océano de miseria. Como no conozco este ser, estoy lleno de pesar. Ayúdeme a cruzar este océano». Si hubiera existido felicidad en la erudición, Narada, con su amplio conocimiento, habría sido el más feliz entre todos, pero no lo era. Sintió la falta de algo que es la esencia de la felicidad. Entonces, ¿dónde existe la felicidad verdadera e imperecedera? Percibimos una indicación a esta pregunta en la última línea de la contestación de Narada. La felicidad eterna está en conocer el Atma, el Ser, en la experiencia de la unidad del Ser con el Ser Supremo, en la visión plena y absoluta de Dios. Y es por eso que los sabios en todos los tiempos dejaron sentada una norma distinta de la vida para los que buscan la dicha infinita. Algunos de ellos deben haber buscado placer en otras partes que este mundo, a saber, en los cielos, y hallándolos tan efímeros como los de aquí en este mundo, dirigieron su búsqueda a aquello cuya naturaleza es dicha absoluta. Cuando lo vieron y lo experimentaron, sus propias almas fueron interpenetradas por una dicha indescriptible o inmensa, en la que nunca habían ni siquiera soñado, y para lograrla habían estado vanamente buscando aquí, en este y en otros mundos. Después de esa experiencia, declararon que toda felicidad que este mundo puede ofrecer es como un vacío comparada con la inmensa absoluta dicha del Atma, y con la que un conocedor de Brahman puede experimentar aún aquí en este mundo. Uno de los Upanishads, el Taittiriya, nos presenta el informe en cuanto a cuán vasta y profunda es la dicha. Calculada, vale millones de millones de veces la felicidad que un joven y noble rey que posee toda la riqueza del mundo, sano y fuerte de cuerpo y mente, puede tener. Es una cifra que solo se puede describir, pero cuya inmensidad es incomprensible. Los que lograron esa dicha quedaron tan transportados que no desearon volver al plano sensorio. Solo a unos pocos entre los que gozaron la divina dicha les fue encomendado por Dios volver de ese estado y relatar a la humanidad acerca de la existencia de la dicha superior y dirigirla por el camino recto. Hay una parábola de Ramakrishna que expresa claramente esta idea. Cierta vez, cuatro amigos durante un paseo vieron un lugar circundado por una muralla muy alta. Todos sintieron curiosidad por conocer lo que había adentro. Tres de ellos, uno tras otro, treparon la muralla, vieron el campo, rieron a carcajadas y saltaron al otro lado. Estos tres no pudieron dar ninguna información sobre lo que había adentro. Solo el cuarto hombre, después de haberlo visto, descendió y contó a la gente acerca de ellos. Dice Ramakrishna: este último es parecido a los que retienen sus cuerpos aún después de alcanzar el conocimiento de Brahma para enseñar a los demás. Tal es el hechizo de lo divino que cuando una persona lo ve, olvida todas las otras cosas. El mundo con sus cuadros caleidoscópicos no le puede atraer más. Un incidente relacionado con la vida de Ramakrishna ilustrará mejor esto. Matranath Biswas, una de las personas que cuidaron al maestro durante el periodo de sus prácticas y también después, deseaba que Ramakrishna infundiera en él el estado de samadhi. El maestro trató de disuadirlo advirtiéndole que no podría cuidar de sus vastas propiedades u otros negocios mundanales, si una vez llegaban a sentir la suprema dicha de ese estado. Pero Mothralas persistió en su importunación. Al final, cuando no pudo convencerlo con todos sus argumentos, Ramakrishna le dijo: "Te lo diré a la madre y que ella haga lo que quiera". En el término de unos días, Mathur logró tener lo que había deseado, pero halló imposible pensar en nada sino en Dios. Mandó a llamar a Sri Ramakrishna. Cuando este vino, relató sus experiencias y le rogó que retirara los éxtasis. Dijo: "Padre, este éxtasis le viene bien a usted, pues aunque hay dicha en ese estado, este lado del mundo, mis negocios y propiedades se arruinan". Así pues, Ramakrishna tuvo que retirar el éxtasis. El Bhagavad Gita también dice: "Los objetos sensorios se apartan de una persona que se abstiene de ellos, pero el deseo de gozar todavía persiste en ella. Aún esto se desvanece cuando uno tiene la visión de lo supremo". Ahora vamos a examinar por qué sucede esto, es decir, por qué la humanidad en su mayoría se dedica a adquirir esos goces tan efímeros. Otra parábola de Ramakrishna nos ayudará en esto. En cierta aldea, una vez, una tigresa atacó un rebaño de cabras. Un cazador la vio y la mató. La tigresa estaba preñada y dio a luz a un cachorro antes de morir. El cachorro creció en la compañía de las cabras. Estos lo criaron y más tarde, a medida que iba creciendo, comenzó a comer pasto y a balar como las cabras. Poco a poco el cachorro se transformó en un gran tigre. Sin embargo, siguió comiendo pasto. Cuando otros animales lo atacaban, solía huir de ellos como las cabras. Cierto día un tigre feroz atacó al rebaño. Quedó asombrado de ver a un semejante en el rebaño, comiendo pasto y huyendo con las cabras cuando él se le acercaba. Abandonó las cabras y atrapó al tigre que comía pasto, el que empezó a balar y a tratar de escapar. Pero el tigre feroz lo llevó por la fuerza a un estanque y le dijo: "Ahora mira, mira tu cara en el agua. ¿Ves? Tienes la misma cara que un tigre. Es exactamente como la mía". Luego, a la fuerza, puso en su boca un pedazo de carne. Al principio, el tigre que comía pasto rehusó comer la carne. Luego sintió el sabor y le gustó. Al final, el tigre feroz le dijo: "Qué vergüenza. Y viviste en la compañía de las cabras y comiste pasto como ellas". El otro realmente sintió vergüenza de sí mismo. Ramakrishna, comentando esta parábola, dijo: "Comer pasto es como gozar de los objetos sensuales. Balar y huir como una cabra es comportarse como un hombre ordinario. Acompañar al nuevo tigre es igual que tomar refugio en el gurú que despierta la conciencia espiritual del aspirante y reconocerlo como su único pariente. Ver el reflejo de uno mismo es conocer la una y sola real alma. Hemos olvidado que nuestra herencia es infinita dicha, infinito conocimiento e infinita existencia, pues somos hijos de Dios o parte de la única existencia que es siempre dichosa y la conciencia misma. Sabemos bien cuán desgraciado es olvidar cosas importantes incluso en la vida diaria. Esto a veces engendra disensiones entre amigos y parientes, causa daño físico y pérdida de los bienes. Por ejemplo, si uno se olvida de cerrar la llave de gas de la cocina, hay peligro de asfixiarse o prender fuego a la casa. Del mismo modo, olvidando su verdadera naturaleza, uno se está quemando en la miseria del mundo. Afortunado es el que llega a reconocer esto por la gracia divina. Generalmente el hombre está satisfecho consiguiendo las cosas placenteras del mundo. En la cita, arroz, vacas, techo, todo representa los bienes que este mundo puede proveer. Pero esto no da tranquilidad al hombre. La contestación de Buda claramente indica lo que puede otorgar la paz al ser humano. Primero, la conciencia de que somos solo transeúntes de 2 días en esta tierra. Nuestra vida, aunque sea de 100 años, es como una noche a lo sumo, comparada con la eternidad. La ira y otras pasiones son a las que se refiere Buda cuando dice: apagado está mi fuego. El dominio sobre la mente y librarla del afán por las cosas del mundo es lo importante para conseguir la dicha eterna, no otras cosas del mundo. La mente debe obedecer a nuestra voluntad y no que nos haga bailar como sus esclavos. Solo cuando tenemos una voluntad firme que se ocupa de cosas más elevadas, podemos romper las ligaduras que nos atan al mundo. Como dijo Buda, no hay felicidad en poseer las riquezas y otras cosas que el mundo nos puede suministrar. Los Upanishads también reiteran esto cuando dicen: no hay dicha en lo pequeño, solo lo magno, lo infinito es dicha. Lo pequeño incluye todo el universo, aún los cielos, pues los goces, incluso los de los cielos, solo crean nuevos deseos que quedan insatisfechos debido a las varias limitaciones. Los deseos traen como su séquito a la miseria, y jamás se ha visto que la miseria produzca la dicha. Aquí surge la pregunta: ¿cómo debe vivir un hogareño en este mundo? ¿Debe renunciar a todo? ¿Cómo abandonar a todos los parientes y queridos? La respuesta es no. Pero el trato con ellos se debe modificar. Debe servir a todos como a hijos de Dios, como partes de la única existencia. Sirviéndoles de esta manera, el demasiado apego a ellos irá disminuyendo. La cosa importante es comprender que todo es pasajero. Únicamente Dios o la realidad suprema es eterno. Si amamos a nuestros queridos, porque la suprema realidad existe en ellos. Somos parte de esa realidad que todo lo penetra, que es independiente y a la que ninguna otra cosa puede parecérsele. Que es el gobernador de todo el universo, siendo el Espíritu que mora dentro de todo y que se manifiesta en diversas formas. Solo aquellos intrépidos que ven a este único ser morando en su propio ser, a ellos pertenece la dicha eterna y a ningún otro. aquellos que ven a esta única realidad que es eterna entre los efímeros objetos y criaturas del universo, que es la conciencia de los conscientes, que es el único dispensador de los frutos de las acciones de todos los seres, a ellos pertenece la paz suprema y eterna, y a ningún otro, dice el Kashyapa. Hasta que el hombre no sienta unidad con todos los seres vivientes, no conseguirá paz, porque cuando ve lo múltiple, surgen en él deseos, y los deseos a su vez producen las pasiones que le impelen a actuar egoístamente. Donde hay interés personal, no existe la paz ni la tranquilidad, pues le hace a uno olvidar el bien de los demás. Entonces, ¿cómo puede haber paz en una situación en la que los intereses de cada uno se encuentran contrapuestos? Por consiguiente, es imprescindible llegar a la misma conclusión que los Upanishads afirman una y otra vez. Se puede experimentar íntimamente al Atma, la suprema realidad cuya naturaleza es existencia, conciencia, dicha absoluta, cuando uno no ve a un segundo, no oye a un segundo, no comprende a un segundo, es decir, cuando todo lo de este universo que aparece con nombre y forma se sumerge en la única existencia. Esto es el ser infinito, inmortal, y también es el ser de cada uno. Si esta magna y dichosa realidad es nuestro propio ser, ¿por qué no podemos sentirlo? ¿Por qué nos hemos identificado con algo que no es el ser, a saber, el cuerpo, los sentidos y la mente? Pero debemos comprender que el cuerpo y la mente trabajan debido a la existencia de esta realidad en el cuerpo. Cuando ella lo deja, también cesan todas las funciones del cuerpo. ¿Cómo podemos realizar a esta realidad? El Brihadaranyaka Upanishad dice, se debe oír acerca de ella, reflexionar sobre lo oído, y luego meditar profundamente en ella. Se debe oír de una persona competente, es decir, una persona que haya experimentado íntimamente la realidad, y pensar en las instrucciones que ella da, y luego llevarlas a la práctica. Solo por este método será revelada la visión de nuestra íntima naturaleza, y no por el mero oír. Y una vez que hayamos tenido esta experiencia, veremos el eterno ser manifiesto por doquier. Ese es un estado en que, dice el Upanishad, ¿quién se engañará y por quién? ¿Quién se sentirá miserable y por qué? El Bhagavad Gita también hace eco de esa misma idea cuando dice, logrando lo cual no se considera ningún otro logro como más elevado, y estableciéndose en el cual uno se siente perturbado, ni aun por las grandes miserias y calamidades. Ese estado no es extraño a los que adoran a Dios con forma. Ellos también experimentan la misma dicha ilimitada en la proximidad de su ideal elegido. Tal devoto siente la presencia de su bien amado en todos los seres vivientes. Ramprasad, un devoto de Kali, la divina madre, se encontraba siempre sumergido en dicha. Cantaba y bailaba en su nombre y se liberó para siempre. En la plenitud de la dicha cantó, El que tiene como madre a la única bendita y dichosa, ¿acaso vive en miseria? La divina madre lo mantiene feliz en este mundo y en el más allá. Los santos de diferentes partes del mundo también han adorado a Dios con fama y han alcanzado ese mismo estado. Sri Krishna también dice: aquellos que son mis devotos, que me adoran a mí con anhelo, aunque fueran los pecadores más grandes, se transforman en rectos y alcanzan la paz eterna. Por lo tanto, hemos de concluir que, de cualquier modo, que el hombre se acerca a lo divino, que es el repositorio de toda dicha, sea sin forma o con forma, experimenta la misma paz, la misma dicha al alcanzarla. ¿No dices, Ramakrishna, que una torta sabe a dulce tanto si uno la come de frente o de costado? Lo importante es comerla, es decir, tener la experiencia íntima de la realidad. No se puede decir que la mayoría de la humanidad no ha alcanzado a oír, a conocer esta preciosa idea, pues los santos y los sabios vivieron en medio de la gente y predicaron mediante cantos e instrucciones en el idioma del pueblo donde ellos vivían. Eran accesibles a la gente común. Incluso en el folclore, por lo menos en la India, se encuentran cantos que expresan esa idea. Solo tenemos que abrir nuestros oídos y sintonizar nuestros corazones. Citamos un cántico de Bengala que traducido significa: no existe algo mediante el cual no yo pueda vivir dichosamente para siempre. Y viéndome en ese estado, hasta la miseria huya de miedo. Vemos así que la gente conoce esta magna enseñanza, pero no puede ni siente la necesidad de actuar debidamente. Vamos a resumir. El hombre busca la felicidad, pero solo en cosas materiales, objetos creados, los que deben desvanecerse, pues todo lo creado debe perecer. Nacimiento y muerte son el anverso y reverso de una misma moneda. Son del cuerpo. El ser es imperecedero y eterno. Su naturaleza es dicha y por consiguiente, la dicha eterna existe solo en el ser. Y únicamente los que alcanzan a ver íntimamente su propio ser, que es parte de Dios o de la existencia eterna, pueden gozar de esta dicha que es infinitamente más profunda y amplia que la felicidad que las cosas materiales nos pueden proporcionar. Los obstáculos o velos que cubren esta dicha son el demasiado apego a las cosas del mundo que surge debido a los deseos. Estos, a su vez, son engendrados a causa de la identificación con el cuerpo, los sentidos y la mente. Los sentidos nos presentan una perspectiva hermosa y hechicera, y nos hacen caer víctimas de ella. Para el hombre pensador e introvertido, que hace clara la vacuidad de las cosas materiales y de los goces mundanos, cuando uno llega a sentir esto, se aparta de ellos nunca antes. Entonces, ama a todos, no hace distinción entre lo propio y lo ajeno. Pierde gusto por los placeres sensorios y la fuerza de las tendencias innatas disminuye. Y cuando logra la visión de Dios, esta se acaba para siempre y el hombre se libera.